Hablaremos hoy de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg y su desaparición. No la desaparición de la teoría, sino la desaparición de Jacobo Grinberg. Así que se trata de alguien que se piensa que está vivo y que, según algunos dicen, es el único hombre que ha atravesado la ilusión de la realidad en la que vivimos. Ese hombre es el neurofisiólogo y psicólogo mexicano Jacobo Grinberg. Muchas son las teorías alrededor de su desaparición, pero empecemos desde el principio. Uh-huh. Jacobo Grinberg nació en México el 12 de diciembre de 1946. Su familia es de origen judío. Desde muy pequeño, a los 12 años, decidió estudiar la mente humana, ya que su mamá falleció a causa de un tumor cerebral cuando él tenía esa edad. Al crecer, Grinberg estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en 1963 viajó a Israel, donde pasó un año viviendo en un kibutz, y se enamoró de su primera esposa, Lisette Arditi. Un kibutz es una comuna agrícola, saben ustedes, un asentamiento en el que se vive de manera colectiva y se comparten los medios de producción, las riquezas, etcétera. Bueno, durante ese año en el kibutz, Jacobo fue introducido a las enseñanzas cabalísticas espirituales. Tiempo después, en 1970, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, que es el Instituto de Investigación Cerebral. Allí obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos del cerebro humano. Ahora bien, Grinberg había apostado su carrera y su credibilidad al desarrollo de una teoría, la teoría sintérgica. Esta teoría comenzó con una pregunta: ¿dónde está la luz? ¿Qué lugar ocupa? Ya que la luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Uh-huh. Grinberg, mediante la teoría sintérgica, que integra los términos síntesis y energía, se refirió a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia, es decir, mientras mayor similitud posea la organización de las partes de un todo, más similares serán esas partes entre sí. Bueno, densidad informacional hace referencia a la cantidad de información que puede contener cualquier objeto. Y frecuencia sería la velocidad de oscilación de ese objeto o cuerpo. ¿Cómo? ¿Y si no oscila?
Y que debe oscilar, me imagino, como comportamiento, no sé, desconozco lo que decía este señor.
Ahora bien, de acuerdo a la teoría sintérgica, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos es el resultado de la interacción entre nuestro campo neuronal y la matriz compleja y multidimensional que forma la realidad. Y ahí está la vieja discusión: ¿cuál es la relación que hay entre realidad y conciencia? Y ahí podemos ir a muchos lugares extremos. Un lugar extremo sería pensar que de alguna manera la conciencia crea la realidad. Aquí jugamos con esa idea más de una vez. Explicado de modo muy sintético, lo que planteaba Grinberg era que la realidad está constituida y se ve modificada por nuestro campo neuronal, que no es una cosa ya dada e impermeable, sino que la mente, el cerebro, actúa en el proceso de creación de la realidad. O sea, lo que se piensa más frecuentemente es que por un lado está la realidad y por el otro está el cerebro que la percibe.
Claro,
pero
sí.
Para Greenberg no. Había una interacción entre la realidad y el cerebro. Bueno, aquí hay que contar que Jacobo Greenberg creó la teoría sintérgica en parte gracias a las investigaciones que llevó adelante después de haberse cruzado con la curandera mexicana Bárbara Guerrero.
Hola, Bárbara.
¡Oye! ¿Cómo me gustan las curanderas mexicanas? Bueno, la llamaban Pachita. Pachita se hizo famosa porque realizaba curaciones milagrosas y cirugías psíquicas.
Uh-huh. Oh, debe doler eso, ¿eh?
Usted, por ejemplo,
Le duele,
pero te duele la cabeza más que nada.
Y claro, bueno, sí, pero sí.
En estas cirugías, Pachita citaba al enfermo, al doliente. Primero lo entrevistaba para saber
qué tenía.
Qué le dolía, qué tenía, le tenía que preguntar. Y luego procedía a realizar la operación en caso que fuera necesario. Uh-huh. Cuentan que Pachita solo usaba un cuchillo de cocina.
Ay, ay, ay.
Con la empuñadura cubierta con cinta aisladora negra. Y en la hoja del cuchillo había grabado un dibujo de un indio con penacho. Con el cuchillo hacía una abertura en el cuerpo de su paciente y allí metía la mano.
¿Pero dónde me hace la abertura? Si me duele la cabeza.
En su cuerpo, señor.
No, aclara que es en la cabeza.
Bueno, acá. Pero mira. No es en la cabeza, en su cuerpo.
Ah, bueno.
Bueno, sí.
Le hacía un agujero y ahí le metía la mano. Lo que cuentan que sucedía después no es muy claro. Dicen que Pachita sacaba los órganos en mal estado.
Por favor.
Y los sustituía por otros nuevos. No sé. Órganos nuevos, sí. Completamente sanos. Atención a esto, ¿eh? La procedencia de los órganos nuevos.
Sí.
No era ilegal.
Está bien, pero.
Sino mística.
No
es decir, no era mentira.
Ah, está bien.
Bueno, serían, órganos psíquicos, quizás.
Pachita creaba ella misma, por gracia divina, ahí está la explicación
que
estábamos esperando, los órganos nuevos.
¿Pero alguien podía presenciar la operación? ¿Había testigos?
No lo sé, señor.
Alguno que no.
Alguno la habrá presenciado.
Bueno, porque esto es...
Ahora vamos a ver.
Puede ser.
Después de introducir el órgano nuevo...
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
La curandera ponía sus manos sobre vendas colocadas en la herida y el procedimiento había terminado. Unos días de reposo y
listo.
Listo el pollo. También realizaba otros procedimientos curativos y muchas personas acudían a sus tratamientos. Según ella decía, estaba poseída por un espíritu, un buen espíritu, el espíritu de Cuauhtémoc, de quien hemos hablado, que fue el último emperador, el último gobernante de Tenochtitlán. Acá me dicen asistentes de Pachita que sí, había una persona, un asistente, que presenciaba esas operaciones. Además de Greenberg, la visitaron a esta chica otros aficionados de lo místico, como Alejandro Jodorowsky,
sí, señor,
y Stanley Krippner.
Uh-huh.
Así que, si no me quieren creer lo que estamos diciendo...
No, está bien, no le dijimos nada. Vayan,
pregúntele a Jodorowsky
de
molestar.
De molestarowsky.
Greenberg contó que pudo atestiguar cómo Pachita curó a un paciente que tenía un problema pulmonar. Le quitó los pulmones enfermos, le insertó unos pulmones sanos en pocos minutos. Según dijo Greenberg, Pachita estaba localizada como un ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. ¡Oh! Yo estoy claro. En el nivel opuesto.
Claro,
sí. Basta que yo desee una cosa para que no ocurra.
Pero no se le hace vicio después, porque después no desea más.
Claro, tiene razón, se le afloja el deseo.
Se le afloja,
Bueno, entre muchos libros que publicó Greenberg, uno estuvo dedicado a la obra de Pachita, titulado Las manifestaciones del ser uno, Pachita. Pero cuando Jacobo Greenberg estaba en medio de todas estas investigaciones, desapareció.
¡Qué bárbaro!
¡Chao!
De un día para otro, ¿no?
A pocos días de su cumpleaños, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg se esfumó, se diluyó, se hizo invisible. Desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra. Todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, su documento, estaban en su casa, pero su auto fue encontrado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se fue en avión.
Y parece pero el pasaporte y todo.
Aunque no hubo evidencia alguna de que el tipo hubiera abordado un vuelo. ¿Qué pasó con Jacobo Greenberg? Se preguntarán ustedes. Sí. Bueno, la misma pregunta nos hacemos nosotros.
Claro, no se supo más nada.
Claro. Después de su desaparición surgieron muchas teorías, aparecieron testigos, personas que habían estado cerca de Greenberg antes de lo ocurrido, y decía que se lo veía nervioso. Claro, uno cuando está a punto de desaparecer se pone nervioso. Incluso sugerían que sabía demasiado. ¿Cómo que sabía demasiado?
Como científico, los descubrimientos que hizo.
Además, desaparecieron documentos importantes de su oficina. Por lo que muchos piensan que había gente interesada en borrar toda evidencia del trabajo y las investigaciones de Greenberg.
Usted imagínese, por ejemplo, toda la industria farmacéutica.
Señor.
Pero la medicina prepaga.
Usted está haciendo
lo de Pachita.
Yo el otro día fui a la farmacia y el farmacéutico me miraba como diciendo, ni se te ocurra hablar de Jacobo Greenberg. Ahora bien, después de su matrimonio con Lisette, Greenberg volvió a casarse con una mujer llamada Teresa Mendoza, a quien había conocido en un congreso, y tuvo junto a ella a una hija llamada Estulla.
Sí. ¿Por qué se ríe? Me parece una falta de respeto.
No, discúlpeme, me desconcentré.
Que era de él, por eso. No.
Es un nombre perfecto.
Pero es un nombre mexicano.
Se lo decían uno al otro.
Sí.
La mujer Teresa te decía, es tuya.
Y la hermana es
y
mía.
Y decía, no, es tuya. Y ahí le quedó. Dicen que Teresa fue la última persona que vio a Greenberg. Y también parecen que muchos pensaron que Teresa tuvo algo que ver con su desaparición.
Cuidado, sí, chico, encantado. El número puesto.
Una de las teorías sugiere que Teresa Mendoza era un agente de la CIA, que estaba infiltrada.
¿Qué pasó?
Estaba investigando al propio Greenberg. Eso para
¿Cómo?
Mí.
Y él con tantos poderes mentales no se dio cuenta.
Claro, bueno, tiene razón.
Bueno. La cosa se volvió todavía más extraña cuando la misma Teresa desapareció tiempo después, y hasta el día de hoy tampoco se sabe nada acerca de su paradero.
Bueno,
yo creo que no debe continuar este informe.
Pachita murió en México, la que operaba, el 29 de abril de 1979, tenía 79 años. A más de 4 décadas de su muerte, la obra de Pachita continúa siendo un misterio. Sus operaciones han sido cuestionadas por quienes dicen que no poseen ninguna base médica ni lógica. La desaparición de Greenberg y de su esposa siguen sin resolverse, pero quedaron muchas de sus investigaciones. Entre sus libros se encuentran La Meditación, La Teoría Sintérgica, Los Chamanes de México, Cantos de Ignorancia Iluminada, entre muchos otros.
Qué lindo título ese, me gustó. Cantos de Ignorancia Iluminada.
Salió hace poco un documental titulado El Secreto del Dr. Greenberg, y se puede ver en Netflix.
Sí. Ajá, bueno, qué interesante.
Bueno, hoy, si Greenberg anda por ahí, en otra dimensión de esas que la, hablaba en sus escritos, lo saludamos. Tiene ahora 78 años. En una de sus últimas entrevistas, Greenberg dijo: yo no me atrevo a decir que el ser humano no puede hacer alguna cosa, sino que pareciera que estamos dentro de un continuo extensísimo, un continuo, y no conocemos cuál es el límite de ese continuo. Ese era el pensamiento de Jacobo Greenberg, y se ha escrito mucho después de su desaparición. Es uno de los temas preferidos de la editorial Planeta.
Bueno. Entre otros.
Bueno, extraordinario, extraordinario. ¿Cómo podemos homenajear a Greenberg y a su mujer con un tema musical que ilustre esta charla? Vamos a escuchar a Antonio Aguilar en una canción que se llama La Pancita.
Aquella que barrio abajo se llama Panchita, tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma, que esa Panchita recondenada me roba la calma. Cuando me ve enojado, se ríe y se carcajea. Y luego me ve temblando, me llena de rabia. No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quiera. Que esa Francisca me tiene loco con su vacilón.
Francisca Pancha.
¡Ay, qué pedazo, Panchita!
Platica con los rancheros la prieta maldita, y entre ellos parece pila del agua bendita. Yo hago corajes y trago bilis, mamita del alma. Cuando platica con los rancheros ya no tengo calma. Necesita para en la noche, me tira mi plancha. Malaya se así, se burla de mí la tal Pancha. No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quiera. Esa Panchita me tiene loco con su vacilón.
Era Antonio Aguilar en La Venganza Será Terrible. La Panchita.